De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Retomamos en la sintonía de Onda Madrid en 101.3, en 106.0, El Enfoque, para hablar, como no, de la actualidad. Y la actualidad pasa por lo último que ha ocurrido, que está ocurriendo. Y lo último que ha ocurrido es que el Atlético de Madrid se ha impuesto por 2-1. Algunos lamentan ese gol de los alemanes. Pero ha sido una victoria trabajada, merecida, sin lugar a dudas. Ha habido momentos de duda y, por supuesto, momentos de sufrimiento. No podemos hablar del Atlético de Madrid sin hablar de sufrimiento y de un balón al larguero, por ejemplo, en el minuto 86, que ya hacía temer lo peor, porque no es lo mismo ir con una renta, aunque sea pequeña, que marchar con un empate a jugar fuera de tu casa. Así que 2-1 para el Atlético de Madrid. El regreso de la Champions ya será el próximo martes, con el partido de vuelta del Atlético de Madrid allí en Alemania, y el miércoles turno del Real Madrid en Inglaterra. Otra de las sorpresas y también otro de los partidos de intercambio de golpes europeo, de goles, de ritmo, ha sido el que se ha jugado en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain ha caído frente al FC Barcelona por 2-3. Por 2-3 ha caído frente al FC Barcelona, el equipo liderado por Mbappé, que hoy no ha liderado Mbappé, hoy ha liderado a algunos compañeros de Mbappé. Mbappé no lo ha liderado. Y el Barça ha sabido jugar sus cartas, y de qué manera. Pedri ha estado espectacular. Y el Barcelona, un pie en semifinales, y por qué no decirlo, el Atlético de Madrid también, a certificarlo el próximo martes. Como les decimos, esto es el fútbol, esto es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo a esta hora, ahora con las declaraciones de los protagonistas. Y es lo último, por poco. Porque hemos tenido que esperar hasta las 9 de la noche aproximadamente para conocer el resultado de la puesta en marcha de la comisión de investigación en el Senado a propósito del caso Koldo. Y ya que da nombre al caso, el que fuera mano derecha del exministro Ábalos, será él el primero en comparecer el próximo 22 de abril. Ya tenemos las primeras fechas. El próximo 22 de abril por la mañana comparecerá Koldo en la comisión de investigación abierta en el Senado a propósito del caso al que da nombre. De ahí, del 22 de abril por la mañana en adelante, hay más nombres.
Por la tarde vendrá Víctor Francos, que el 24 vendrá Salvador Illa, y que el 25 vendrán Patricia La Cruz y, si no recuerdo mal, Ignacio Fernández, exdirector general de Ingesa, y Patricia La Cruz es la exdirectora general de cartera de servicios de salud y sanidad del Ministerio de Sanidad. Víctor Francos será el jefe de gabinete de Illa.
Acaban de escuchar al popular Luis Santamaría. Un día después de los comicios vascos, comienza la comisión con Koldo. A 2 días de las elecciones catalanas, Salvador Illa, candidato socialista a la Generalitat, será el que pase por la comisión junto a los que ya han escuchado. Pero la crítica socialista no ha venido por ahí, sino porque al parecer el Partido Popular pretendía una causa final de comparecientes que se salía del objeto de la comisión aprobado en el Pleno, y que han rechazado por ello los servicios jurídicos de la Cámara Alta. Dicho de otra forma, que los populares quieren una ampliación para poder llamar, si se tercia, a personas del entorno familiar de Pedro Sánchez. Y Alfonso Gil, el portavoz del PSOE en el Senado, le ha afeado la maniobra asegurando que el PP hace una utilización perversa de la Cámara Alta, una utilización perversa del Senado. Resumiendo, 22 de abril, Koldo, exasesor de Ábalos, y Víctor Francos, ex del gabinete de Illa. 24 de abril, el propio Salvador Illa, candidato socialista a la Generalitat. Y el próximo jueves 25 de abril, la comisión de investigación rematará esa semana. Ya saben que la comisión está abierta a nuevos comparecientes. Rematará la semana antes del inicio de la campaña catalana con Patricia La Cruz, exdirectora general de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Todo esto por la tarde ha ocurrido en una Cámara Alta, donde por la mañana se ha certificado, ha quedado certificado el choque institucional con el Congreso votación mediante. El Senado pide formalmente a la otra Cámara la retirada de la ley de amnistía. Choque institucional por primera vez en la democracia española. Flor Carazo.
El Partido Popular denuncia que la amnistía supuso una imposición de una Cámara a otra. Antonio Silván asegura que debería haber sido tramitada como una reforma constitucional y no una proposición de ley. Por eso pide al Congreso que retire la norma.
Este conflicto de atribuciones deviene del trágala impuesto al Senado. Se le obliga a tramitar una auténtica reforma constitucional como una proposición de ley orgánica. Así, al Senado se le priva del poder de rechazarla, el poder que tendría si se hubiera tramitado por el procedimiento correcto.
El PSOE y sus socios parlamentarios rechazan el conflicto de atribuciones. El senador socialista Manuel Fajardo considera que todo es una estrategia de los populares para no dejar espacio a Vox. Duda de que vayan a acudir al Constitucional.
¿Dónde está esa invasión de las atribuciones del Senado? No hay ninguna. Es decir, lo que ustedes quieren hacer es discutir la constitucionalidad o no de la norma. Lo que tenía que hacer es presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez que la norma sea aprobada y entre en vigor. Y esto que están ustedes haciendo hoy es un auténtico disparate. Es casi un quieto todo el mundo.
El Congreso tiene hasta el 11 de mayo para responder a la solicitud del Senado.
Y al Congreso nos vamos. Allí ha doblado el presidente del Gobierno para comparecer a petición propia primero y luego hacerlo en la sesión de control al Congreso. A petición propia, lo hacía para dar cuenta de las políticas internacionales del Gobierno y también aprovechando para arremeter contra la oposición de la nada y del lodo, ha dicho Pedro Sánchez, con mención incluida al Gobierno regional madrileño. Noelia Antoria.
El presidente del Gobierno intentará recabar apoyos internacionales desde este viernes para el reconocimiento del Estado palestino, pero en la Cámara Baja ya anunciaba que España está preparada para hacerlo y trataba de dejar en evidencia al líder del PP.
Y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia.
Apoyamos la solución de los dos Estados y añado, el reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador. Y a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso.
Yo reivindico la soberanía de España a decidir sobre su política internacional.
La comparecencia también servirá para anticipar que, pese a la falta de presupuesto, se gastará más en defensa.
Para disuadir a quienes no comparten nuestro proyecto de paz y de democracia, que es Europa, los europeos tendremos que reforzar también nuestra industria de la seguridad y de la defensa.
Sánchez ha tenido enfrente a sus propios socios, a Íñigo Errejón de Sumar y también a Jone Belarra de Podemos.
Que no puede decidir la industria militar.
El rearme, señorías, no frena la guerra, la alimenta.
La guerra, sin embargo, no opacaba que el gobierno pasa por un mal momento por el caso Coldo, pero Sánchez dejaba claro que eso no le tumbará.
Ninguna de estas dificultades nos va a frenar.
En Moncloa están convencidos de que la agenda internacional y las alegrías económicas terminarán por despejar los nubarrones.
Ayuso recoge el guante lanzado por Sánchez sobre la supuesta corrupción madrileña y lo hace utilizando una pregunta lanzada por los periodistas tras el Consejo de Gobierno en Alcobendas. Dice que ella es una política normal, a diferencia de los que viven en casas pagadas con erario. Eva Prat.
La presidenta regional tiraba de ironía ante las preguntas sobre el piso de su pareja.
Con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo módulo.
Hay que morirse de la risa.
De un millón de euros.
E insistía Isabel Díaz Ayuso en que son informaciones falsas que solo buscan su daño político.
Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagado por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Me pago mis aviones, que yo me pago mis vacaciones. Frente a un gobierno que tiene a un presidente que tiene varios Falcon, que le pagamos la vivienda, le pagamos palacios de vacaciones, le pagamos la limpieza, la comida, los gastos.
Quien sí debe explicarse, dice, es la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Esto nunca había ocurrido en democracia, que esta figura se pusiera a la primera línea de negociaciones, teniendo en cuenta además de que nunca ha procedido de estos ámbitos, nunca ha tenido formación para ello. Es que todos los días salen 3 y 4 distintas. Creo que es oportuno que se explique.
Una petición que recuerda ya ha hecho el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
Y una más de Madrid pasa por la sanción a Rocío Monasterio, portavoz de Vox, por ejercer un doble voto durante un pleno de la Asamblea de Vallecas. 15 días de suspensión de sueldo, sanción mínima, pero castigo injusto, dicen desde su formación. Proporcionado, contesta el Partido Popular. Íñigo Enrique de Luna, Carlos Díaz Pache.
Un nuevo ataque al principio de separación de poderes en esta Cámara. Nosotros estamos absolutamente indignados con esta sanción porque nos parece profundamente injusta y además nos parece tremendamente arbitraria. No se puede sancionar por algo que es un imposible jurídico y un imposible fáctico. ¿Cómo vas a suplantar la personalidad de un diputado que llevaba varios días que había renunciado a su escaño?
Yo creo que ha quedado acreditado que la señora Monasterio votó doble, votó por ella y votó por otro diputado, y la mesa lo que ha decidido es aplicar una sanción mínima, y yo creo que es algo proporcionado y muy razonable. Podía haber sido mucho más dura la sanción, pero es verdad que ha apreciado la mesa que no ha habido reiteración.
Asuntos todos ellos, alguno más seguro, que repasaremos en unos minutos, en un minuto, con Marta Gómez Montero y Antonio Papel en la tertulia del Enfoque, un Enfoque que continúa un momento.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Once y doce minutos de la noche, tiempo de análisis, reposado, tranquilo, y así espero que esté Marta Gómez Montero. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches.
Pues muy bien, nada, aquí enganchadísima a la Champions, la verdad que nada. Llevamos dos días y tres conclusiones, dos días de gran fútbol y yo saco tres conclusiones.
¿Cuáles son?
Pues mira, la primera, que yo a Xavi, el entrenador del Barça, cada día le veo más con un pie dentro, ¿no? Porque antes decía que se iba y ahora ya dice a día de hoy. Segunda, que al Real Madrid pues le ha tocado el hueso, ¿no? El más difícil de la Champions, que es el City, y luego la más importante, ¿no? Que bueno, que el jefe, que no, que Javier Mar Domingo, pues que seguro que nos está escuchando volviendo del estadio, pues que tiene que estar muy contento.
Bueno, estará, o sea, que estará muy feliz,
que
y tiene motivos.
Está contento, y eso es una muy feliz, esa es una buena noticia.
Sí, sí, además yo se lo dije, yo veo, no quiero gafar, que a veces cuando se hacen estos pronósticos consigues lo contrario. Pero yo veía al Atlético ya en semifinales, no un paseo, como todo el mundo se empeña en decir, porque se olvidan de que esto es la Champions, y en la Champions a estas alturas ya no hay rival fácil.
Claro.
Estoy viendo la televisión con una bolsa de hielo impresionante, anexa al tobillo, de Griezmann, que se ve que ha recibido un golpe, no me he fijado en lo último, porque estaba preparando ahora la tertulia y no me he fijado si ha recibido, pero ha debido de recibir un golpe enorme. Y está ahí el chico compareciendo en la televisión. Luego le escuchamos a él o a Simeone, a ver si pillamos alguno. Y está claro que es el Atlético de Madrid y va a sufrir, pero va a pasar. El Atlético de Madrid ha hecho los deberes en casa. Es verdad que 2-0 mejor que 2-1, pero bueno, podía haber sido un 2-2, que ha tenido un disparo al larguero en contra. Madre mía, si no sufre de verdad, no es el Atlético. Yo creo que se tienen que ir los aficionados, Javier Mar Domingo incluido, sí, con el corazón a mil, con las pulsaciones por todo lo alto, porque hasta el último momento no puede descansar un hincha atlético, es verdad, es verdad. Antonio Papel, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo has vivido tú las jornadas de Champions?
Bueno, yo la verdad es que estaba haciendo otras cosas en este momento, me he ido enterando, no he visto los partidos.
La Champions es lo que ocurre mientras Antonio Papel está haciendo otras cosas, ¿eh? Podríamos decir.
Efectivamente, sí. Hoy sí, ayer estuve más pendiente. Porque
no sé yo si ayer, ¿no?
Ayer tampoco vi el partido, pero sí estuve más pendiente. O sea, tengo bueno. una app que me va dando los goles, por lo menos.
Ah, pues ayer te perdiste, como dice Marta, ayer te perdiste un espectáculo. A ver, sí, hoy ha estado muy bien también, ¿eh? Hoy el intercambio de golpes también ahí entre el Paris Saint-Germain y el Barça, pero ha dominado el Barça clarísimamente. Ayer fue dos titanes midiéndose, dos titanes. Sí, o sea, ayer, lo de ayer fue espectacular. Y lo de hoy el Atlético de Madrid, del Borussia, espabilado. Se ha acordado el Borussia Dortmund, ¿dónde está? En Champions. Y en la segunda parte ha espabilado, pero el Atlético de Madrid ha controlado bastante.
Sí, sí, sí. La pena es ese gol, porque iban 2-0 hasta casi el final, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que pasarán, ¿eh?
Yo también lo creo.
El fútbol español está muy bien, el fútbol español. Yo creo que este año seguramente la Copa será para uno de los equipos nuestros, ¿no?
Mira, vamos a escuchar si os parece a Antoine Griezmann, ya que estamos aludiendo al partido. A ver qué nos dice el astro del Atlético de Madrid.
Lo más importante es nosotros, llega a las semis y no va a ser fácil, así que tranquilidad, trabajo y a recuperarse.
A recuperarse.
Mira, parece que nos ha oído Antoine, que justo lo estábamos diciendo y él ha dicho, a ver chicos, sí, vamos a llegar a semifinales, Antonio Papel, Jesús Clemente, Marta Gómez Montero, vamos a llegar a semifinales, pero tranquilidad. Venga, pues ya estemos tranquilos, expectantes y la semana que viene la vuelta. Sí, vas a decir, Antonio.
Yo le deseo...
Marta.
Yo simplemente digo, le deseo lo mejor al Atlético, pero realmente, pues...
Tenemos el corazoncito blanco, ¿no?
El Real Madrid.
Hombre, claro, vamos a ver.
Bueno, sería una bonita final, ¿no?
Los dos.
No sé yo si estarán de acuerdo los Atléticos, Papel, fíjate.
No sé. Pero
vamos.
Tampoco los demás son...
Sabéis que estoy rodeado en el enfoque de Atléticos. Yo estoy rodeado, soy el bastión blanco.
Sí, y además el jefe es muy importante, ¿no?
Hombre, claro, es que el jefe cuenta doble. El jefe cuenta como dos aficionados. Y vamos, ninguno me dice quiero al Madrid en la final. Ninguno. No,
pero sería quizá para el público en general sería lo más divertido.
Sí, hombre,
más,
claro, que duda cabe. Siempre, ¿no? Siempre es espectáculo.
Claro,
además
claro.
Que sí. Lo que pasa es que ya tres veces, Antonio, ya no sé yo si la tercera no será la vencida para el Atlético.
Veremos.
Lo importante es que ahora los dos intenten pasar a semifinales y nosotros que lo contemos martes y miércoles de la próxima semana.
Efectivamente.
Que lo seguiremos aquí en Onda Madrid y probablemente luego cuando termine, pues mira, ¿por qué no? Desearlo y estemos hablando con vosotros en esos términos, en que ya estamos en semifinales los dos madrileños. Hasta entonces, ya tenemos fechas y ya tenemos comparecientes. Sí. Antonio.
Sí, efectivamente. O sea, vamos, hoy ha sido un día muy 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 complicado en el Parlamento Español, pero también en otros sitios, ¿no? El Parlamento Europeo también se ha ocupado de cosas muy importantes, la normativa sobre la inmigración. Yo cuando estaba relatando muy bien sintetizadamente lo que ha pasado hoy en el Parlamento, yo me preguntaba un poco lo que pensará la gente, así la ciudadanía, ¿no? Porque claro, todas estas cosas a nosotros nos apasionan, pero no hay realmente en ellas una preocupación por lo que están haciendo los ciudadanos.
Exacto.
Por lo que están padeciendo, por lo que están necesitando, ¿no?
Totalmente.
Todo esto de las comisiones de investigación, incluso el debate sobre política exterior, que evidentemente hay que mantenerlo, pero la gente se habrá sentido desprotegida, o sea, no se ha hablado de ellos, no se ha hablado de que tienen que pagar la renta en 4 días, no se ha hablado de que los jóvenes siguen sin encontrar vivienda, ¿no? O sea, los problemas reales de este país hace mucho tiempo que han desaparecido del Parlamento de una manera sistemática, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy interesante lo que ha pasado hoy, muy divertido, a los periodistas nos tiene embelesados. Pero en el fondo yo creo que se está faltando a la obligación de cualquier régimen democrático que tiene que servir pues para proporcionar la felicidad. Esto está en la Constitución de Cádiz, ya se habla de la felicidad de los ciudadanos, ¿no? Y yo no sé si todo lo que se ha hecho hoy va en la dirección de la felicidad de los ciudadanos. Yo creo que es una pregunta que de vez en cuando nos tenemos que hacer cuando se acumulan tantos acontecimientos.
Claro que sí.
Marginales como los que han pasado hoy, que sí, son muy importantes, pero no afectan al fondo de la cuestión, que es esa felicidad que todos queremos, ¿no?
Lo que no puede pasar, Marta, y ocurrir, al hilo de lo que dice Antonio, es que uno echa un vistazo al orden del día del Congreso, por ejemplo, e incluso en las preguntas, en alguna que parecía preocuparse porque había una pregunta que se formulaba al Gobierno sobre la declaración de la renta, precisamente, y sobre la fiscalidad,
sí.
Se volvía a hablar de Koldo. Se volvió a hablar de Koldo en la respuesta y en la contrarréplica.
Sí. Hombre, eso es importante en el sentido de que al final es verdad que claro, la corrupción es absolutamente hiriente y ha hecho caer a gobiernos, ¿no? Hizo pues caer al gobierno de Rajoy de una manera, desde mi punto de vista, pues un poco forzada. Hizo caer a Felipe González, ya efectivamente muy desgastado en el 96, pero claro, la corrupción y lo ato con lo que lo uno con lo que estábamos hablando de los impuestos. La corrupción es que te enerva en cualquier situación y en cualquier circunstancia, pero te enerva más en situaciones que evidentemente, pues decía Papel, ojalá la búsqueda de la felicidad, ¿no? Eran las Cortes de Cádiz, pero yo ya me conformaría con que no se buscara un poco la asfixia, ¿no? Y un poco la dificultad para la supervivencia, porque es verdad que ahora mismo pues en España hay gente que le va estupendamente y que yo creo que cada vez la clase media un poco, bueno, es la que entendíamos cuando éramos nosotros pequeños, pues bueno, hay ahora gente muy, muy con muchísimo dinero y luego hay gente que realmente lo pasas mal, porque hablabais del IRPF, pero es que hay muchos y digo, los autónomos ya estamos mirando al 21 creo que es de este mes y es que primero te meten el sablazo del IVA, entonces luego se toman decisiones que con millones y millones que van para acá, que van para allá y realmente te indigna, ¿no? Y nosotros somos y abrevio, nosotros somos pues nos encanta la política, ¿no? Porque claro, la tenemos ahí metido en vena desde hace, pues que te voy a contar, Antonio, yo, pues fíjate, y ahora estamos pendientes de lo que pasa en el País Vasco, de ese CIS que de repente ha sacado Tezanos para que te dice que Bildu, bueno, que va a barrer, cuando hace una semana no era exactamente igual. ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Qué va a hacer Puigdemont? ¿Si para dónde va a inclinar el pulgar si no es presidente? Nosotros estamos, pero al final, pues también además de que periodistas que nos gusta la política, somos ciudadanos y llega un momento que, bueno, que pasan muchas cosas que te indignan porque vas con la lengua afuera para poder, pues fíjate, los jóvenes, que es que no, es que ahora mismo comprar una vivienda es absolutamente imposible. Entonces es verdad que todo eso pues está muy, muy de lado y yo entiendo que tiene que haber un hartazgo que al final no acabas entendiendo cómo la gente va a votar. Y está bien que se vote de la manera que se vota, porque tenía que haber un descontento absoluto.
Sí.
Sí, sí, yo creo que sí. Después, bueno, como fondo de todo lo que ha pasado hoy sobre cuestiones de rabiosa actualidad, estaban los dos procedimientos, los dos procesos judiciales contra dos personas muy relevantes de la antigüedad, ¿no? Entre Exacto. comillas, lo de antigüedad, sí. que eran el señor Rato y el señor Zaplana, ¿no? Señores, a los que hemos visto en televisión bueno, con una irritante frescura, que diciendo que ellos no han hecho absolutamente nada, que esto es una injusticia lo que les está pasando, el señor Rato se ha llegado a cabrear y todo en el mientras estaba declarando, que si era una falta de respeto lo que los jueces estaban haciéndole pasar. En fin, o sea, claro, esto también tiene que irritar a la gente, ¿no?
¿Cómo?
O sea,
es que imagínate, imaginaos la sucesión de acontecimientos, es decir, uno pone la televisión a ver qué han hablado el presidente en su comparecencia a petición propia y luego en la sesión de control y con las preguntas. Y bueno, escucha hablar de corrupciones arriba, corrupciones abajo, que si en Madrid, que si el caso Koldo, que si no sé qué. Luego, siguiente pieza en el telediario, Zaplana y Rato, con esa, sí, vamos a decir con esa actitud, yo por emplear un eufemismo, con esa actitud que han tenido ante las cámaras y bueno, y ante lo que les tocaba. Y luego ya siguen escarbando y diciendo, bueno, ahora ya tocará algo de lo mío. Ahora ya dirán, ¿y usted, ciudadano?
Exactamente, sí.
Y no llega, entonces, claro.
Sí, no llega nada.
Y no llega, porque, por ejemplo, hoy en el Congreso ha instado al gobierno, porque se han abstenido los socios, ha instado al gobierno a deflactar el IRPF a propuesta del PP. Ajá, que esto, fiscalidad, impuestos y demás, bueno. es que le hemos dado poca coba.
Es una buena iniciativa, efectivamente.
Eso es, le hemos dado poca coba. Nosotros en Enfoque se la hemos dado, pero en general le hemos dado poca coba.
Yo tengo varias portadas abiertas aquí de Internet y no hay en ningún sitio se habla del IRP.
En nada, en nada. Te iba a decir lo mismo, en las primeras no está. Sí, sí, sí. Entonces, claro...
De todas maneras...
Sí, Marta.
Sí, no, te quiero decir, Jesús, de todas maneras... Yo el episodio este Rato Zaplana, me lo debo haber perdido un poco, pero vamos, te digo el detalle, pero también te digo, el señor Rato, y me parece además estupendo, ha estado en la cárcel, ha pasado mucho tiempo en la cárcel y te dicen que pasar un día en la cárcel ya es terrible, y yo creo que ahora hay otro caso que nos tiene que ocupar y nos tiene que preocupar y que me parece gravísimo. Que ya te digo, el señor Rato ha cumplido su pena, ha pasado tiempo en la cárcel, lo que tuviera que pasar, que es el caso Koldo y muchísimas conexiones que estamos
por supuesto,
viendo.
Por supuesto.
Y yo creo que por eso te digo, y a mí me
¿a quién que la hace la paga?
Preocupa, eso es así. Preocupa,
así.
Ojalá sea así siempre, Antonio, porque, también te digo.
Pero me puedo remitir yo al caso Valverde en tiempos de Felipe González, que era... El de, escándalos o al caso de Luis Roldán, pues sí, claro, y a Luis Roldán, el pobre ha fallecido, pero quiero decir, pero yo ahora, efectivamente, estos casos se están juzgando, son juzgados, el señor Rato ha pasado por la cárcel y a mí ahora me preocupa el caso Koldo, las conexiones que estamos viendo, yo también soy muy elegante como el señor Feijó y le pido explicaciones al señor Sánchez en vez de a su esposa, pero en vez de a Begoña Gómez, porque me parece que está siendo muy elegante el señor Feijó y el que tiene que dar explicaciones, pero aquí hay unas pruebas absolutamente en forma de cartas firmadas, apabullantes, apostando o recomendando a determinadas empresas que luego recibían adjudicaciones, que en el caso de la empresa del señor Barrabés, de Carlos Barrabés, han llegado a casi los 18 millones de euros. Entonces te digo que es muy fenomenal, que no se olvide lo de Rato, que no se olvide, han pagado, están siendo, pero yo quiero explicaciones de lo que estoy viendo con pruebas delante de mis, coloquialmente, delante de mis narices y que todavía no me han explicado y me gustaría que me lo explicaran porque además estas empresas han sido rescatadas con dinero público que, hablando de impuestos, pago yo con mis impuestos y con el IVA que voy a pagar dentro de 10 días.
Bueno, pues el próximo 22 de abril empezará, no sé si a dar explicaciones, pero sí a comparecer el propio Koldo, 22 de abril por la mañana, en el Senado, en la Comisión de Investigación del Senado.
Eso es.
Dos días más tarde, ahora voy con el que comparece por la tarde, que es ex del gabinete de Illa, pero dos días más tarde Salvador Illa. Ha sido quizá lo más sorprendente cuando hemos conocido la lista de comparecientes y las fechas, ¿no? Dos días después, del 22, es decir, el 24 de abril, dos días antes del comienzo de la campaña electoral catalana. ¿Cómo os ha caído eso? ¿Cómo lo ves, Antonio?
A mí me parece bien. Las coincidencias electorales, pues son... ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que los jueces sí, cuando tienen que juzgar algo que está relacionado con unas fechas electorales, que paren el trabajo unos días por educación, ¿no? Pero en este caso, yo creo que declaré ya dos días antes de la campaña, pues me parece perfecto. Si tiene algo que ocultar, pues nos enteraremos y entonces no le votaremos, y si no tiene nada que ocultar, pues cada cual tomará la decisión que le parezca. No, yo creo que... Yo soy escéptico con relación a ese tipo de instituciones parlamentarias, ¿no?
Sí.
Yo creo que las comisiones de investigación, pues, como todo en esta vida, pues se presta a todo tipo de manipulaciones y a todo tipo de tergiversaciones, ¿no? Después, lo único que realmente tiene peso es la decisión judicial y después de los sucesivos recursos cuando se convierte en una pena definitiva, ¿no? Pero las comisiones de investigación se utilizan para averiguar algo, poco generalmente, y después pues para intentar erosionar políticamente al adversario, como debe ser, ¿no? O sea, la política democrática es esto. Es un señor que gobierna o un equipo que gobierna y otro que se dedica a la contradicción y al control del poder. Entonces, pues eso es un escenario más de esa dialéctica entre poder y oposición que va a tener lugar esas fechas, ¿no? Yo no creo que nos aclaremos mucho, la verdad, hasta que no se produzcan los procesos judiciales, si se producen, pero que tiene que ser así porque así está establecido, o sea, que es una parte más del proceso democrático.
Sí. Marta.
Sí, no. Al gobierno le ha pillado muy, muy, muy con el pie cambiado el adelanto de las elecciones generales, ¿no? Yo en un momento
catalanas.
A pensar, digo que bueno, que sí, exacto, he dicho las generales, es que tengo
hubo
yo,
adelanto también de las generales, pedrada, hubo adelanto también, sí.
Es que yo tengo esa pedrada en la cabeza como plan B de Sánchez, porque creo que van a ser muy importantes las catalanas y muy importantes las vascas. Fíjate que a las europeas que dicen, yo a las europeas les doy menos importancia, pero me parece que vascas y catalanas, porque me consta que Puigdemont está apretando muchísimo y quiere a cualquier precio ser presidente de la Generalitat, y cuando digo a cualquier precio te hablo de que lo está transmitiendo el entorno de Puigdemont.
Bueno, ha dicho esta tarde que no hay plan B, de hecho. Ha dicho esta tarde Puigdemont que no hay plan B. Que su plan A y único plan es...
Que no hay plan B, bueno...
Eso ha dicho, claro, tiene que tener plan B, C y Z.
Yo hablaba del plan B... No, yo hablaba del plan B de Sánchez. Yo hablaba del plan B de Sánchez, que si no le sale bien
vale.
Su jugada, su carambola de vascas y catalanas, fíjate, eso no lo había escuchado, que si no le sale bien lo de vascas y catalanas, sabemos cómo es Pedro Sánchez, que en eso hoy hay que reconocerle el mérito, que tiene una proverbial arriesga y de momento le ha salido bien, o sea, tiene esa proverbial resistencia. Y yo creo que su plan A es que le salga bien catalanas y vascas, pero vamos, a mí me consta y se va a ver publicado en estos días que lo que nos están contando desde el entorno de Puigdemont, otra cosa es que se materialice, que él quiere ser presidente de la Generalitat a cualquier precio y si fuera necesario, que te dicen si fuera necesario que Illa le apoye, que le va a trasladar un ultimátum a Sánchez, eso es lo que cuenta. Oye, otra cosa es que sea estrategia de campaña o no. Pero te digo que le ha pillado a Illa con el pie cambiado, porque Illa, lo que el gobierno pretendía es que no se hablara ni de la amnistía en campaña, porque eso le penaliza en un poco, en la parte del cinturón rojo de Barcelona, de Cataluña, eso es real, le penaliza, ni que tampoco se hablara, pues evidentemente, de corrupción, el caso Coldo, etcétera, etcétera. Y a mí me cuentan también que las encuestas, esto de que Illa va a ganar con mucha diferencia, que está empezando a acusar el desgaste, que las encuestas no son tan concluyentes como han venido apareciendo, y que va a sufrir, que Salvador Illa va a sufrir, y evidentemente, como decía Antonio con toda la razón, pues el Partido Popular, esto es aquí se juega, pues lo va a intentar aprovechar con esa comparecencia pues días antes de que se inicie la campaña, ¿no?
Ojo, que puede salir reforzado de la comparecencia Illa, ¿eh?
Es Casablanca.
Que eso no se olvide el Partido Popular.
Yo creo... Uh-huh. Bueno, me toca hablar.
Sí, sí, Antonio, que, sí, sí. Te iba a reformular una cosa, pero te quiero escuchar primero, sí.
Ah, dime.
No, os iba a decir sobre las elecciones vascas que ha mencionado Marta y sobre también el barómetro del CIS, que por primera vez coloca EH Bildu por delante del PNV. Uh-huh. Primero, si es mérito de uno o de mérito del otro entre estas dos fuerzas. Pero sobre todo y fundamental, si creemos lo que a día de hoy, en este momento y hasta ahora, ha dicho el gobierno, por boca de María Jesús Montero, que no, que si ellos tienen la llave del gobierno, como así apuntan las encuestas, ahí en País Vasco, que se olvide Bildu de que van a contar con su apoyo.
Yo creo que esto, vamos, estoy absolutamente seguro, no tengo la menor duda de que el Partido Socialista no va a poner a Bildu, vamos, no va a apoyar a Bildu ni va a pactar con Bildu. El pacto con el PNV es sólido. Y además existe, sobre todo en el País Vasco, con más sensibilidad que en el resto del Estado, la idea clarísima de que no se puede pactar en el País Vasco con Bildu hasta que Bildu no avance considerablemente en la condena explícita a ETA y a los asesinatos de ETA. Mm. Es decir, ha habido de alguna forma una retractación, pero no lo suficientemente explícita como para que los ciudadanos vascos que han sido víctimas de ETA se consideren satisfechos. Hasta que esta satisfacción no se produzca, desde luego el PNV no tiene que tener ningún miedo, porque el PNV mantendrá el gobierno vasco con el apoyo del Partido Socialista.
¿No necesitarán al PP a lo mejor?
Bueno, si es necesario el PP, pues no sería la primera vez que el PP y el PSOE pactan en el País Vasco, sí, como todos recordamos, ¿no?
Sí, sí.
O sea que si el PP es necesario, participará el PP. Pero vamos, según todas las encuestas, más o menos da que hay un empate técnico entre sí, los Aberchales y el PNV, sí, sí, y que con el apoyo del PSOE podría gobernar cualquiera de los dos. Yo creo que vamos, que el gobierno PNV-PSOE es completamente cierto, ¿no? Y en relación a Cataluña, pues yo creo, quizá al contrario de lo que piensa o aspira a Marta, que el Junts...
No, lo que me cuentan, tener, yo no aspiro a nada.
No, sí, pero vamos, es que no, yo, aparte Antonio, de que lo que me cuentan, yo tengo alguna referencia del centro este de estudios catalanes, que hace el CIS catalán, que se llama.
Sí, sí, sí.
Pues parece que Junts está con serias dificultades para dañar a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana será el segundo partido, sin ninguna duda, y Junts no va a tener ninguna posibilidad de imponer a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Es decir, esto está absolutamente descartado. O sea, además, el tono sórdido y duro de Puigdemont en la campaña, yo creo que está alejando a los catalanes moderados, que después de todo son los que se van a imponer esta vez, porque están hartos, la Cataluña está harta del procés, se van a imponer los moderados. Y los moderados, desde luego, no van a apoyar la oferta radical de Junts. El independentismo está bajando sensiblemente en todas las encuestas catalanas, a pesar de que baja más el independentismo que el porcentaje de nacionalismo con relación al constitucionalismo. Es decir, que yo creo que en Cataluña será una buena noticia que no habrá un gobierno presidido por Puigdemont. O sea, yo creo que eso
pero
vamos,
yo he contado,
lo veo con toda certeza. Entonces, lo que puede pasar es que Puigdemont le niegue el soporte al gobierno central, en cuyo caso
no quedará más remedio que
convocar elecciones generales en el Estado. Es decir, este es el riesgo.
Claro, es que
no necesariamente dicho en sentido negativo.
Sí, Marta.
Es la salida que nos puede obligar el fracaso de Puigdemont. Esto yo creo que está en la mente de todos.
Pero hemos dicho lo mismo. Antonio, hemos dicho exactamente lo mismo. O sea, hemos dicho lo mismo. Lo que yo he dicho no es que sacar un buen resultado Puigdemont. Lo que yo he dicho es que Puigdemont, y me consta, es lo que él va trasladando, ha trasladado a Moncloa que más allá del resultado, y probablemente porque tú tienes razón, porque vaya a salir mal parado y vaya a quedar por detrás de Esquerra, que más allá del resultado, él quiere ser presidente a toda costa.
Sí, bueno.
Y que si necesita el apoyo, ya, no, por eso. Pero es que
bueno,
he dicho
pues
exactamente
no, eso,
lo mismo.
Eso es.
Y te he dicho, y pero, no, pero sería, si es que he dicho pero, lo. Antonio, escúchame. Es
sí,
que te he dicho exactamente
sí,
lo mismo, y además con el lapsus. Y por eso te he dicho que Sánchez tiene un plan A, que es que le salga bien en Cataluña, le salga bien en el País Vasco y en este caso en Cataluña, y si no tenía el plan y si no yo creo, estoy convencida y por los movimientos que está haciendo en muchos sitios tendría el plan B de convocar elecciones. Hemos dicho con diferentes palabras exactamente lo mismo, porque tenemos lo que damos tú y yo es información, no opinión. O sea, te quiero decir, bueno,
sí,
hemos dicho exactamente lo mismo.
Sí,
pero
Antonio,
yo creo que en lo que no hemos coincidido quizá, pero que bueno, que es un detalle que no tiene importancia, es en que, que yo entendí que tú considerabas la posibilidad de que ella terminara apoyando a Junts. Y eso, vamos, yo creo que es una hipótesis absolutamente
No, lo
o sea,
que he dicho
porque,
es que... No, no,
¿entiendes?
Lo
o
que
sea,
he dicho
Junts
es que...
no puede
no,
tener el apoyo de ella, del PSC no le va a apoyar a la antigua Convergencia, vamos, eso seguro.
Reitero lo que yo he dicho no es que ella lo vaya... No es que Sánchez vaya a
sacrificar.
Pero
el otro lo va a solicitar,
lo
piensas tú.
Eso es, que Puigdemont lo va a pedir.
Vamos a ver, es que escuchando
ambos... He dicho lo mismo que tú, que...
escuchándoos ambos, que efectivamente coincidís en esto que estáis diciendo.
Exactamente, que Puigdemont me consta que está trasladando que lo va a pedir, que lo va a pedir más allá.
Sí, que lo pida.
Probablemente no le vayan bien las cosas, que lo va a pedir y que si no se lo dan, él amenaza, está amenazando con retirar el apoyo y que el plan de Sánchez, el plan B de Sánchez, si no le sale la jugada catalana, sea convocar elecciones. O sea, que hemos dicho exactamente.
Vamos a ver, hay algo que contaba...
Que se me congratula porque tenemos la misma...
Sí, hay algo que comentaba Antonio, que era interesante.
Y buen olfato.
Hay algo que comentaba Antonio que era interesante, que es un matiz a todo lo que estáis diciendo y a lo que coincidís, que obviamente... Puigdemont se podrá poner como se pueda poner. Obviamente, si se pone muy farruco, pues claro, no le dejarán de salir las cuentas a Sánchez y llegará un momento en que haya que hacer algo, porque si no hay legislatura y no vas a tener ninguna votación a favor y no va a haber gestión, tendrás que convocar. Está claro.
Sí, sí. Oye,
pero,
y respiraremos muchos aliviados.
Claro,
o sea,
pero había un matiz que introducía Antonio. Sí, había un matiz que introducía Antonio muy importante, que es que, claro, a lo mejor no es la misma fuerza con la que pueda venir Puigdemont a exigir si saca muy buen resultado o si saca el resultado que parece al que apunta las encuestas. Porque, hombre, una cosa es pedir y otra ya soñar. Quiero decir, a lo mejor es que ni siquiera le da. Y le da solo con Esquerra y Partido Socialista Catalán.
Pero
es que, claro.
Es que tampoco está claro que Junts, que Esquerra Republicana de Cataluña, tal como están las cosas en Cataluña, estuviera de acuerdo en apoyar a
Puigdemont
como presidente de la Generalitat si Junts quedase por delante.
Eso es.
Y el nacionalismo fuera mayoritario, no está tan claro que Puigdemont gobernase con el apoyo de Esquerra.
Exacto. Y ahora, dicho esto, Antonio, me voy a unas palabras de Marta.
Pero, si me permitís, solo una
cosa. Sí, Marta, iba a mencionar una cosilla
solo
tuya.
Solo una cosa.
Dime.
Si me permitís... No, si todo esto está muy bien, lo que estamos diciendo y tenemos razón, yo creo que lo básico y en lo elemental coincidimos, pero luego también hay que tener en cuenta eso, que el señor Sánchez necesita para poder legislar lo mínimo, necesita... los 7 votos de Junts per Catalunya y Puigdemont y Junts le ponen precio
y ahí voy y
efectivamente eso lo sabe Sánchez y por eso yo te hablaba de Sánchez,
claro.
y el plan B, porque oye, y los movimientos que estamos viendo yo la verdad, mira, el empeño que está teniendo en fichar a determinados, que no quiero entrar en el debate, pero en fichar a determinadas personas con contratos multimillonarios, el que vuelva a rescatar otra vez, que lo está haciendo, asimilar Feijóo y Vox, que yo te digo, y les conozco, sobre todo a Feijóo, con Vox, vamos, es muy poquito que ver, más allá de que tienes que llegar a pactos por...
Hombre, tienes que llegar a pactos, no es obligatorio lo de llegar a pactos.
O sea...
No es obligatorio llegar a pactos en Portugal.
Bueno,
no
tampoco le gustaba a Sánchez pactar con Bildu y tampoco le gusta pactar con Puigdemont. O sea, esto
es
política,
¿no? No, no es lo mismo.
No seamos ingenuos, tampoco le gusta.
La extrema derecha es el...
Feijóo,
la Segunda Guerra Mundial terminó como
terminó. Papel.
¿Qué?
Feijóo no es extrema derecha.
Yo no digo que
eso
sea
no
nada.
Se
yo digo
nadie.
Que Feijóo pacta con la extrema derecha y se deja
seducir
por la extrema derecha en decisiones inefables como la cancelación de las leyes de memoria histórica. O sea, Feijóo no está
cumpliendo extrema
con
derecha,
lo...
extrema derecha es...
Feijóo
y extrema,
está cumpliendo
y extrema derecha
el...
se puede...
Dime.
Sí. Marta, es que tienes un poquito de retardo y por eso parece que pisáis.
No, digo que extrema derecha se puede considerar Puigdemont con el tema de la inmigración y vamos, y en muchísimas otras cosas. ¿No me vas a decir
se puede considerar
Puigdemont
cualquier
o,
cosa, pero estamos hablando
es un señor
de lo que
es un
hablando.
Señor de izquierdas.
Claro, bueno, yo quería volver a unas palabras que quería recoger tuyas, Marta, que decías que bueno, que Pedro Sánchez está confiando en que le salga la carambola en elecciones vascas y catalanas. Y esto es importante porque, claro, ¿qué es salir la carambola? Y me explico. Aquí se da por hecho que, por ejemplo, imaginemos que se cumple lo que dice, lo que han dicho hoy el CIS. EH Bildu gana las elecciones, PNV está por detrás, tercera fuerza Partido Socialista de Euskadi, y bueno, Partido Socialista de Euskadi hace pinza con PNV para gobernar.
Sí.
EH Bildu se puede enfadar también y plantarse
como... Eso lo no. dan por hecho.
No.
Bildu no va a romper la baraja.
No va a romper la baraja.
No, no, para nada.
Ni va a romper la baraja ningún tipo de votación en el Congreso.
En ningún tipo de votación. O sea, Bildu está resignada
ninguna,
lo que va a suceder.
Perfecto. Va, nos vamos a Cataluña. En Cataluña
ahí sí,
estamos
ahí
lidiando con dos titanes. Es que son dos titanes enfrentados.
Ahí sí que es imprevisible lo que pueda hacer.
Es imprevisible. Es que cualquier resultado para mí... Vamos, a no ser que sacase una mayoría absoluta al Partido Socialista Catalán, que no va a ocurrir.
Sí,
cualquier resultado para mí es complicado, es malo para Sánchez.
Es
malo para Sánchez.
Es un problema para la estabilidad de este gobierno.
Exacto,
no hay ninguna duda.
Exacto.
Y bueno, algunos pensamos que no vendría mal unas elecciones generales porque la cuestión está muy turbia, la gobernabilidad es muy frágil, y si hay elecciones generales, pues a mí no me parecerá mal, que queréis que os diga.
Marta.
¿Que pierde el PSOE? Pues bueno, pues dentro de cuatro años volveremos a hablar.
Yo coincido en que hay... lo que veo es señales de que se están preparando en Moncloa por si hay que convocar unas elecciones generales. Hay señales, igual me equivoco si las cosas...
Yo no las he visto,
piensan en Cataluña, porque... En el País Vasco no tengo ninguna duda, y ahí vuelvo a coincidir con Antonio, en que el apoyo del Partido Socialista de Euskadi al PNV está hecho, porque está hecho. De hecho, la encuesta del CIS de hoy, que es muy llamativo, porque se ha hecho una semana después del anterior, y hay un corrimiento de tierras espectacular a favor de Bildu.
Sí.
Yo creo que es precisamente para movilizar a la gente del PNV, o sea, es para movilizar. No olvidemos una cosa y termino. A mí la clave me la dio hace mucho tiempo, y además siempre me he guiado por esa. Lo escuché, yo creo que un día en vuestra tertulia, ¿no? En el Enfoque, no sé qué compañero lo dijo. La estrategia de la última ponencia del Congreso de Bildu, no lo olvidemos nunca, se llama estrategia de la paciencia. O sea, él tiene una hoja de ruta a medio plazo, lo está haciendo de manera, lo digo asépticamente y con dentro de todo mi repudio y repulsa, porque no ha condenado lo más terrible que ha pasado en este país en democracia, pero lo está haciendo para sus intereses de manera muy inteligente, y la paciencia está en su frontispicio, digamos.
Vamos a ver, si esto es un tablero de Risk político, los que van ganando la partida de un tiempo a esta parte son los separatistas de cualquier punto. O sea, eso es evidente. Luego ya no sé cómo resultará, pero vamos.
Bueno, hombre, yo creo que avances, pues no... Yo creo que los separatistas, como de cualquier tipo, como tú dices, con esta constitución, pues van a tener muy difícil incluso conseguir más competencias.
Sí, eso sí.
Tal como está la cosa, yo creo que incluso los catalanes van a tener mucho problema para conseguir el pacto fiscal, que con eso se conformarían. Entonces, bueno, yo creo que, es más un desideratum que otra cosa. Yo creo que en un plazo discreto, pero de algunos lustros, el Partido Popular o quien ostente la derecha democrática de este país, a lo mejor se cambian, o el Partido Socialista, los dos grandes partidos, terminarán haciendo una reforma de la Constitución de corte federal. Y entonces yo creo que va a ser la manera de estabilizar este país, porque no lo estamos consiguiendo. Este país, con la Constitución que tenemos, estamos viendo las disfunciones se están incrementando. Es decir, estamos viendo cómo el Senado, que debería ser una Cámara de Representación, se está convirtiendo en una Cámara de filibusterismo. Y no he hecho la culpa al Partido Popular, sino a una mala organización del Senado. Es decir, el Senado es una Cámara perfectamente inútil. Lo ha sido hasta ayer. Es decir, hasta que se ha dado por primera vez en toda nuestra historia democrática el caso de que un partido tenga la mayoría absoluta en el Senado y otro partido gobierne en el Congreso también con la mayoría absoluta que le da su fuerza y la de sus socios. Entonces, claro, en ese momento no estaba previsto la Constitución, esto no estaba previsto así. Entonces, la Cámara de Representación Territorial está asumiendo una serie de papeles que no tienen nada que ver con la representación territorial. Es decir, tenemos un sistema que está mal parido, mal hecho. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer?
Yo creo que a lo mejor está muy bien, fíjate.
Mirar a países como Alemania, que tienen un régimen federal, o a países que bueno, los Estados Unidos también nos valen, y si no, a lo mejor tenemos que llegar a la conclusión de que tiene que desaparecer el Senado, porque la mayor parte de los países que no son federales no tienen dos cámaras, tienen una sola. Todos los países centroeuropeos, salvo Alemania, que sí es una federación, y salvo Suiza, que es una confederación, solo tienen una sola cámara. Entonces, en fin, yo creo que la reforma de la Constitución pasa por el federalismo. Y el federalismo podría satisfacer las apetencias territoriales de catalanes y vascos de una manera permanente y estable, como sucede con los Länder alemanes. Es decir, Baviera no ha tenido ni la menor tentativa de secesionismo ni de diferenciarse del resto, ¿no? Y Baviera ha sido siempre, fue siempre históricamente un bastión unitario. Es decir, los bávaros eran más importantes, que el concepto de Baviera era más importante que el concepto de Alemania, ¿no?
Marta,
entonces, yo creo que pues eso tiene que ir por esa dirección.
Marta, federalismo pues, y eliminar Senado es la
pues
solución.
Pues yo creo que es más necesario que nunca el Senado, que era una cámara, o sea, es la representación de la soberanía nacional, y era una cámara que estaba relegada, y ahora están intentando por parte del PSOE que ocurra lo mismo, y afortunadamente me parece un contrapeso absolutamente necesario en este momento.
¿Pero
en
para
este
qué?
País me parece un contrapeso absolutamente necesario, por ejemplo, para que la amnistía, que en el Congreso los letrados dijeron que era muy constitucional porque se cambió por la puerta de atrás 3 días antes al letrado mayor del Congreso, pues aquí los letrados hayan dicho exactamente lo contrario, y para la amnistía, que es una ley fundamental, ya no entro si es constitucional o inconstitucional, que para no tener que pedir termino un momentito, Antonio. Termino un segundo. Para no pedir los informes, se está tramitando como proposición de ley, para no pedir los informes pertinentes al Consejo de Estado, etcétera, etcétera, pues gracias al Senado se están pidiendo los informes pertinentes. Me parece absolutamente pertinente. Igual que me lo parece la división de poderes que ahora, ahora el gobierno quiere también diluir, cambiando, porque van a acelerarlo, y si no al tiempo ya me daréis la razón, cambiando la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción recaiga en los fiscales y no en los jueces. Entonces me parece más necesario que nunca que haya contrapoderes a un poder que el señor Sánchez, desde mi punto de vista,
está ejerciendo
de una manera que va más allá de lo que desde mi punto de vista debería ir, porque tú tienes que someterte a controles.
Mira, no es por llevarte la contraria, pero el Senado y el Congreso no son uno contrapoder del otro. O sea, en Alemania el Congreso tiene unas facultades legislativas de carácter general, es decir, hay que reformar el Código Penal y lo reforma el Bundestag. Ahora, cuando hay que hacer un plan de carreteras en Alemania y que hay que hacer una ley de ese plan de carreteras, el que lo hace es el Bundesrat, es la Cámara de los Territorios, que sin necesidad de que lo refrende el Bundestag para nada, hace su propia ley. Es decir, tienen distribuidas las competencias. Unas son las federales, las que afectan a los 17 Länder, y las de otras son las generales, las que afectan a todos los ciudadanos. Es decir, hay una Cámara de los pueblos, de los ciudadanos, y una Cámara de las regiones. Son dos cosas que no son antitéticas entre sí, sino que tienen una determinada especialidad. ¿Me entiendes? O sea, no es que haya que pelearse.
Sí, lo entiendo, pero también...
Entonces yo lo que no creo es que si la constitucionalidad de las leyes no las tiene que decidir ni los letrados del Congreso ni los letrados del Senado. La tiene que decidir el organismo encargado de contrastar la constitucionalidad.
Conde Pumpido
o cualquier señor del PP que estuvo antes también en la presidencia del Tribunal Constitucional. Esto funciona así.
Es cierto, Antonio,
esto funciona así.
Es cierto, Antonio, que quizá el uso de...
En cuanto a la constitucionalidad, hoy publico yo por casualidad un tuit en el que doy...
Te he leído.
Bueno, me has visto. Bueno, pues hay 200 señores de los cuales la mitad son, son catedráticos de universidad, que dicen que el Senado es constitucional. Mm. Digo, el Senado, la amnistía es constitucional.
La amnistía, sí, sí, sí.
Bueno, y se han publicado 200, sin duda, o más artículos de expertos juristas de reconocido prestigio que dicen que no es constitucional. Entonces, yo creo que no podemos simplificar la cuestión.
Es cierto, se iba a decir, Antonio, Marta, es cierto que, como decía Marta, hacía tiempo que no se hablaba tanto del Senado y que parecía que era lo que es, una cámara de representación de todos los españoles. Otra cosa es que, a lo mejor, como ha dicho ahora Alfonso Gil, después de la formación de la comisión y las citaciones y demás, que está haciendo un uso perversivo el PP de la Cámara. Yo ahí no me meto, pero es cierto que el Senado se echaba en falta durante muchos años. Este debate lleva mucho instalado.
Sí,
solo pero, que, bueno, a ciertas fuerzas, digamos, por decirlo así, no les interesa cargarse el Senado.
No, no, pero escucha, pero no es cuestión, o sea, a mí me parece muy bien que el Senado que se le haya encontrado una función, pero no estaba pensado
pero
para
no
eso.
Era esa, sí, te entiendo, claro, te entiendo, claro. te entiendo. Dejadme un minutito para repasar las primeras de mañana, que antes las hemos mencionado y ya tenemos por aquí. Bueno, El País, Sánchez y Feijóo rebajan el tono para debatir la política exterior. Es verdad que la política exterior, el tono, el debate ha sido más rebajado y yo creo que Sánchez se ha encontrado con la piedra que no esperaba, o al menos que no esperaba así, que era la de Rejón y la de Podemos barra Sumar de esa forma, ¿no? Que han sido mucho más incisivos que lo que quería él en el debate, pero bueno... Como decimos, esas lágrimas se pierden en la lluvia,
bueno,
¿no? Esas lágrimas se pierden en la lluvia.
Eso se lo espera, porque el tema de Palestina, ya en su día fue Margallo el que promovió y estaba de acuerdo con los dos estados.
Cierto.
Y lo que ha dicho hoy Feijóo, que lo importante es cómo se articula, ¿verdad? Tienes Gaza, tienes Cisjordania, o sea, cómo se articula esto, y luego lo de los gastos de defensa, pues ya todos tenemos claro que si hay que aumentar los gastos de defensa, pues el Partido Popular y el señor Feijóo dará su voto positivo a algo que es absolutamente necesario e imprescindible, pues en la coyuntura geoestratégica y geopolítica en la que estamos viviendo. O sea que, bueno, yo creo que era más esperado de lo que podíamos suponer, y con un reproche muy fuerte además de Feijóo, porque jamás la política siempre había una tradición en este país que se consensuaba la política exterior, siempre la ha habido.
No abramos melones que no tenemos tiempo.
Bueno,
no abramos melones que no tenemos tiempo. Os completo El País, la primera.
Un error también.
Sí,
un error.
Seguimos en clave exterior. El Parlamento Europeo, lo decías tú, Antonio, avala el pacto migratorio que endurece la entrada a la Unión Europea, que esto, por cierto, es tremendamente importante y va a dar mucho que hablar, estoy convencido, en futuros debates.
Sí,
Israel mata a 6 familiares del líder de Hamas mientras negocia una tregua. Biden considera un error la gestión de la guerra por Netanyahu. El Mundo, el fiscal general cerró el caso de Otegi sin ver el informe clave. Se negó a prorrogar una investigación por asesinato sin esperar a la información recopilada por la Guardia Civil. Israel mata a 3 hijos del líder de Hamas. Ismael Anilla en un ataque aéreo selectivo. También creo que lo habéis mencionado de soslayo. El Mundo y El País lo recogen. Televisión Española aprueba el fichaje de Broncano. En medio de una crisis interna, dice El País, El Mundo, el fichaje de Broncano por 28 millones afianza el poder de Moncloa sobre Radio Televisión Española. Ya sabéis, misma información, diferentes formas de contarla. ABC, Moncloa impone a Radio Televisión Española el fichaje de Broncano. Vamos subiendo un poco el verbo. Europa aprueba un parche para el desafío migratorio, titula ABC. El Parlamento vota dividido el pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea. Endurece el control de fronteras, pagos entre países miembros y con terceros a cambio de aceptar más inmigrantes. Hay otros asuntos que pasan por lo que comenzábamos comentando, por supuesto, por el fútbol. ¿Algo más que añadir? 30 segunditos. Marta, Antonio. Primero, Marta.
Pues nada, pues que vamos a acabar con un sabor de boca y que pasen los 3 equipos españoles, ¿no?
Sí, sí. Si pasan los 2 madrileños, finales, también me vale, ¿eh? No.
Sí, sí, con eso nos conformamos.
Con eso nos conformamos y además, pues, Antonio, que...
Y además Puigdemont diría que no es un equipo... Que no es un equipo español el Barça.
Nada,
ya
ha dicho, tantas cosas Puigdemont que yo no por no español, yo por madridista, hombre, no quiero que pase el Barça.
Efectivamente, aquí cada cual en su sitio.
Claro, cada cual, eso es, cada cual en su sitio.
Qué hartazgo.
Y tercero o cuarto en liga y ya lo hacemos
todo
perfecto.
Efectivamente.
Marta, gracias como siempre, Marta Gómez Montero.
Un abrazo, adiós.
Antonio Papel, buenas noches, un abrazo.
Adiós.
Y así llegamos a un minuto de cambiar el día en el calendario. El enfoque termina aquí, vuelve mañana a partir de las 7 de la tarde. Han ocurrido muchas cosas. Lo último, ya saben, el Atlético de Madrid, por 2-1, está, vamos a decir, con un pie y medio en las semifinales, pero siempre hay que jugar la vuelta, lo tendrá un poquito más complicado el Real Madrid. El fútbol es lo último. Mañana, ¿qué será lo primero? Pongan a las 7 de la tarde 101.3, 106.0 y se lo contamos. Hasta entonces, descansen.